Shalom, este es su programa Oye Israel, producido directamente desde Tierra Santa, Israel, conducido por el pastor Dr. Ángel Gerber, pastor y fundador del ministerio El Vino Nuevo en Tel Aviv, Israel. En los próximos minutos, usted recibirá fortaleza del cielo, palabra de Dios, conocerá más sobre Israel, la tierra de la Biblia y sobre su pueblo. El Ministerio El Vino Nuevo es una obra de fe en medio de los tiempos, predicando del Mesías Yeshua a judíos y gentiles. Con ustedes, el siervo de Adonai, Pastor Ángel Gerber.
Hoy tengo una palabra que he orado para que impacte tu corazón. ¿Cuántos quieren que su corazón sea impactado por el poder de Dios? Mire, y es una palabra que tiene que ver con los postreros tiempos. Diga conmigo, postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Son los tiempos finales, los tiempos de los cuales el Señor Yeshua le habló a su pueblo para que esté preparado. ¿Sabe que el Señor dice en su palabra que Él no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, a sus escogidos? Entonces, cuando Yeshua estaba en persona con sus discípulos, Él les empezó a revelar un montón de cosas. Y eso lo puede ver en Mateo 24, tremendas revelaciones acerca de los postreros días, las señales del fin, lo que acontecerá en los últimos días. Dentro de esas señales del fin, Él está hablando de que, bueno, que va a haber falsos profetas, terremotos, guerras, que va a haber persecuciones, que va a haber falsos apóstoles, falsos maestros, que dirán, acá está el Cristo, aunque la palabra en hebrea no es, va a decir, ahí está Cristo, sino ahí está el ungido. Ahí está el Meshihí, el ungido. Y ahí, hoy en día se presentan muchos ungidos por distintos lugares. Va a haber señales y el Señor enseña que luego la señal del Hijo del Hombre aparecerá. Y está hablando acerca de todas estas tremendas revelaciones de la palabra del Señor. En medio de esta conversación o de este tema que Él tiene con sus discípulos, sentado en el Monte de los Olivos, un lugar hermoso donde tenemos el privilegio de recorrer en cada uno de los tours que organizamos, Él estaba ahí con sus discípulos y les cuenta lo que hoy nosotros vamos a leer, que tiene que ver con los postreros días. Y estamos hablando de Mateo 25. Mateo 25 es conocido como la parábola de las 10 vírgenes. Y pareciera que eso está quitado de contexto, pero no. Usted va a comprender que tiene un contexto completamente vigente al discurso de Mateo 24. El Señor está hablando acerca de los postreros días. Y cuando Él termina de hablar Mateo 24, está hablando precisamente acerca del momento que Él va a tomar a su pueblo para siempre en las nubes. Y Mateo 25 nos está dando un ejemplo de esto y dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes dijeron, diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta acá la palabra del Señor. Y yo quiero darle la interpretación a este texto bíblico. La palabra habla de 10 mujeres que estaban esperando recibir al esposo. En los tiempos de la Biblia era normal que un hombre rico tuviera muchas esposas. Era normal, era una cuestión de la época. Hoy en día un hombre rico tiene una esposa y pierde su fortuna. Pasa exactamente al revés. Pero bueno, aquí estaban estas mujeres esperando a su esposo. Salieron a recibirle. Mire qué lindo, ¿verdad? Porque se ve que honraban a ese esposo. Hoy en día llega el esposo cansado y la mujer está tirada y dice que cocinaste un huevo frito, ¿verdad? Pero estas salieron a recibirle. Dice la palabra de Dios que 5 eran prudentes y las otras eran insensatas. Ahora miren, dice que las insensatas salieron a recibirle y tomaron sus lámparas. ¿Sabe lo que es la lámpara? Lo que alumbra la oscuridad. Estas mujeres, y el número 10 representa el número de la prueba. Cada vez que usted ve 10, significa que es una prueba. El número 10 es un número que indica prueba. Dios decidió probar a estas 10 mujeres. 5 de ellas salieron con sus lámparas. La Biblia dice que tú y yo somos la luz del mundo. Nosotros iluminamos este mundo con la luz de Cristo, ¿verdad? Usted es una pequeña luz. Usted es una pequeñísima luz que alumbra en este mundo de oscuridad. Usted es la sal de la tierra. Amén. Dice, si la sal se hace insípida, ¿con qué va a ser salada? Dice que usted y yo somos una pequeña luz que alumbra la oscuridad de este mundo. Pero dice que ellas tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Y yo hoy quiero hablarle acerca de parte de esta actitud. Mire, dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las prudentes y las insensatas se durmieron. Pero estaban alertas porque cuando se escuchó una voz, ahí viene el esposo, enseguida se prepararon. Ya empezaron a ver las señales que ahí venía el esposo, ¿verdad? Y cuando usted está viendo las señales que ve hoy en día, tiene que empezar a prepararse, salir de su sueño, porque viene el esposo a buscar a su iglesia. Ahora, había una condición que 5 no tenían. 5 no tenían aceite. Tenían lámparas, alumbraban, exactamente igual que las otras, pero no tenían un depósito. No tenían aceite. Permítame explicarle que la salvación es lo más gratis que existe. ¿Sabía eso? La salvación es completamente gratis. No barata, porque a Yeshua le costó la vida. Pero es lo más gratis que hay. Usted no tiene que dar nada, que hacer nada para recibir la salvación. Mire, la Biblia me habla en Isaías 55 y quiero que brevemente podamos leer este pasaje, porque nos va a permitir una ilustración para comprender lo que yo en esta hora les quiero enseñar. El Señor habla en Isaías 55, la misericordia gratuita para todos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, leche y vino. Y pareciera una incongruencia que dice, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es gratuita. Es algo carísimo que usted no podría pagar ni con todo el oro del mundo su salvación, pero el Señor se lo ofrece gratis. Amén. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Gloria. Mire, yo tenía 22 años, era un judío criado en una casa judía, un hogar judío. Me crié como tantos niños que corren por aquí a veces, me crié en una sinagoga. Y a la edad de 22 años, cuando me empezaron a hablar de la salvación y del poder que tenía Yeshua para salvar, empecé a preguntar, ¿y yo qué tengo que hacer para tener la salvación? Me dijeron, nada. ¿Y qué recibo por medio de la salvación? Me dice, bueno, primero usted recibe vida eterna, después recibe salud, después recibe el perdón de todos sus pecados, recibe una nueva vida, recibe dones, talentos para poder servir a Dios, recibe un nombre nuevo, recibe entrada en la familia de Dios. Y yo pregunté, ¿qué tengo que pagar para esto? Me dijeron, pero nada. Y yo como buen judío dije, entonces quiero. ¿Escuchó? Pero la salvación es gratis. Pero para el aceite, para la unción, usted tiene que pagar un precio. La salvación es completamente gratis. Pero si usted quiere más, tiene que pagar un precio. Y es por eso que hay creyentes que parecen vírgenes insensatas, que alumbran por un tiempo y después se les apaga completamente la lámpara. Mire, me enseñaron que el andar con el Señor es un camino, no una corrida, ¿verdad? Si yo voy caminando, bueno, yo puedo caminar unos cuantos kilómetros, pero si voy a hacer una corrida, le aseguro que ya en la esquina estoy pidiendo una máscara de oxígeno, y me cansé y no corro más. Y hay muchos que creen que con el Señor es una corredita nada más, y ponen todo su esfuerzo corriendo unos metros y después se están jadeando y dejando el camino a un costado, ¿verdad? Porque usted tiene que caminar. Es igual que usted tenga una lámpara con un buen depósito de aceite que arda constantemente, a que usted enciende un fuego artificial. ¿Vio de esas pirotecnias que se tiran para el Día de la Independencia? Que son muy lindas, usted la ve que va muy lejos, explotan de colores, pero ahí terminó todo, ¿verdad? Y usted ha sido llamado a arder constantemente con la unción y el poder de Adonai. Pero para que tú tengas unción, para que tu vida sea una vida diferente a la vida de la gran mayoría de los creyentes, para que tú dejes de ser un creyente, entre comillas, un creyente nominal, tú necesitas unción. Y para que esa unción venga a tu vida, tú tienes que pagar un precio. Yo no sé cuál es el precio que tú tienes que pagar, pero de algo estoy seguro que el precio lo pagarás, si quieres tener la unción. Si quieres ser una persona que pueda pararse y abrir la boca con autoridad y que miles se conviertan, tienes que pagar un precio. Si quieres ir a un hospital a orar por los enfermos, que los enfermos sean sanados, tienes que pagar un precio. Si quieres tener un ministerio de alabanza o de lo que sea exitoso, tendrás que pagar un precio. Para la... Y ahora lo más lindo es que Dios se alegra cuando tú dices: Señor, yo quiero pagar el precio. Señor, yo quiero más de lo que tú tienes para mi vida. Señor, quiero el doble. Mire, y esto me encanta, porque alguien que aprendió de pagar el precio fue el profeta Elías. Él estuvo al lado, fue el profeta Eliseo. Él estuvo al lado del profeta Elías, pero en el momento final de la despedida, él le dijo: Señor, yo quiero el doble. Aleluya. Quiero el doble de lo que tú has recibido. ¿Y sabe lo que pasó? Recibió el doble. Porque él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y si usted ve, los milagros de Eliseo fueron mucho más tremendos que los milagros de Elías. Dice que hasta el punto que cuando murió Eliseo, un hombre muerto tocó los huesos del profeta y volvió a la vida. Mire lo que era la unción hasta en los huesos. Amén.
Amén.
Tienes que pagar tu precio. Yo no sé cuál es el precio que el Señor te pide. Tal vez el precio que te pide es levantarte a la madrugada a orar. Tal vez el precio que te pide es dejar tu propia voluntad. Tal vez el precio que te pide es que hagas lo que otros te dicen que hagas y no hagas tu propia voluntad. Tal vez el precio que el Señor te pide es que te dediques a estudiar la palabra. Yo no sé cuál es el precio que Él tiene puesto para que tú seas un ungido o una ungida del Señor. ¿Sabe que he leído historias de hombres y de mujeres del Señor que en algún tiempo no estuvieron dispuestos a pagar el precio, y por no pagar el precio tuvieron menos precio? ¿Escuchó? Su vida cristiana tenía menos precio del que tenía que tener. Y el Señor no te escogió, querido hermano, querida hermana, para que te sientas menospreciado, para que te sientas que tú, bueno, eres uno más del montón, que tú eres un don nadie, que tú no tienes dones, talentos. Dios te escogió para hacer de ti un vencedor, para hacer de ti alguien que pueda llevar bendición a las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora mire, me impacta porque una de estas vírgenes les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Ellas le dijeron: no, id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Significa que el aceite se puede comprar. Usted tiene que aprender a pagar los precios que Dios le está poniendo en su vida. Sabe que en muchos casos uno de esos precios es que usted se olvide de personas, que usted se olvide de seres queridos, incluso, es el precio. Mire, yo tengo ahí el hermoso cuadro de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. ¿Usted cree que él no pagó el precio? Él tuvo que pagar el precio de llevar al monte Moriá, allí donde hoy está la cúpula, la mezquita, y tuvo que poner a su hijo y a punto de sacrificarlo, y era lo que más él amaba. Dios le estaba probando. ¿Escuchó? Dios estaba probando, como probó a estas vírgenes, si estaban dispuestas a pagar el precio para tener lo que Dios quería que ellas tengan. Señor quiere que toda su iglesia esté llena de aceite, llena de la unción, llena del poder, que nosotros podamos decirle a los muertos que se levanten y los muertos se levantarían, que podamos clamar por los paralíticos y ver los milagros. Pero ¿sabe lo que pasa? No queremos pagar el precio. ¿Y sabe lo que queremos hacer? Dame de tu aceite, como las virgen. Ah, ahí está el ungido, dame de tu unción. Y ponemos todo el día cassette del ungido, vemos los videos del ungido, a ver si se nos pega la misma unción. Pero no funciona así, porque usted tiene que buscar su aceite directamente del Señor.
Amén.
No viva a la sombra de nadie.
Amén.
No viva a las migajas de la mesa de nadie. Dios tiene para ti preparada una medida de fe y de unción que otra persona no la tiene. ¿Escuchó? Y Dios te está preparando para que tú ejercites el poquito aceite que hoy tienes, porque Él te lo va a multiplicar. ¿Sabe que después de esta parábola, de esto que estamos hablando, viene la parábola de los talentos, donde el Señor nos enseña que si nosotros utilizamos lo pequeño que tenemos y lo multiplicamos, Él nos puede llegar a asignar cada vez más y más y más? Pero me encanta algo como termina este texto. Y dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo aquí le voy a explicar algo. Usted va a ver que este dicho está en muchas partes de la Biblia. El día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Qué significa esto? Vamos a develar los misterios. Hay una fecha muy importante que es Rosh Hashaná. Y Rosh Hashaná se cumple cuando sale la primera estrella, y se ve la primera estrella, se tocaba el shofar, porque era oficialmente la inauguración de Rosh Hashanah. Ahora hay un problema: hoy en día no tenemos duda porque tenemos elementos y materiales para medir el tiempo, la hora exacta, pero en esa época no había relojes. Entonces podía que haya niebla, podía que esté nublado el día. Entonces cuando iba alguien, un rabino, un sacerdote, a decirle: ¿cuándo va a ser Rosh Hashanah? El día y la hora nadie lo sabe. Solamente cuando se escucha el testigo que haga sonar la trompeta, vamos a estar seguros que es el Rosh Hashanah. Pero únicamente cuando escuchemos la trompeta, vamos a saber que es el día y la hora. Y eso se repite durante mucho tiempo en la Escritura. Porque, y es más, usted va a ver que hay dos Rosh Hashanah, ¿verdad? ¿Por qué? Por si no estamos seguros que era ahora, bueno, puede ser mañana, ¿verdad? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Y a esto mismo se está refiriendo el Señor. Cuando Él venga, tal vez puede estar nublado, tal vez puede que no podamos ver, que no podamos entender, pero se va a escuchar la trompeta que va a confirmar que el día y la hora ha llegado. Y tú tienes que estar listo para escuchar esa trompeta. Tú tienes que estar preparado, tienes que estar con tu aceite, pagando el precio, que estés donde el Señor te tenga que encontrar. ¿Escuchó? Mire, yo a veces he visto a algunos pastores que han muerto en el púlpito, o predicando, o en la iglesia, y uno dice: ¡ay, qué tremendo! Pero han muerto en el mejor lugar, porque el Señor los encontró donde tenían que estar. Mire qué feo que mueran, ¿verdad?, en un casino. Póngase a pensar. O que muera en una situación bastante complicada y difícil de explicar. Pero que Dios te encuentre donde Él quiera que estés, haciendo lo que Él quiere que hagas, no perdiendo el tiempo, no cabeceando. Mire, me impacta cuando dice que cabeceando todas se durmieron, ¿verdad? Porque son como, no sé si usted viajó alguna vez en un autobús, que ve que la persona que va delante suyo, de repente la cabeza se empieza como a aflojar, ¿verdad? Y ¡pa!, de repente se pega un golpe contra la ventanilla. Y ya no, empieza a cabecear como esa persona, como usted, que se está por levantar para venir a la iglesia, y dice: no, estoy cabeceando 10 minutos más. Y cuando se fija, pasó una hora, ¿verdad? Acá tenemos varios que han cabeceado. Pero es parte de la señal de los fines de los días, que muchos se dormirán. Muchos dejarán de velar, muchos no estarán preparados cuando se escuche la trompeta, muchos no estarán listos para ese momento. Hay muchos que estarán diciendo: yo soy creyente, tengo mi Biblia, sí, yo soy miembro de esta congregación o de la otra, pero permíteme decirte que no es suficiente eso. Tú no tienes que tener una credencial de una organización, de una iglesia. No sirve que tengas la mejor Biblia, la mejor encuadernación. No sirve que tengas todos los DVD de los mejores predicadores. Lo que el Señor va a buscar es que estés lleno de aceite, de su presencia, lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo, para poder batallar en estos últimos y tremendos postreros días. Muchas serán insensatas que no tendrán la capacidad de escuchar la voz del shofar. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas o muchos que estarán cabeceando y que estarán durmiendo. Que estarán pensando, no, todavía el Señor, mi Señor ha tardado en venir, va a tardar un poquito más. Y a algunos les conviene que tarde un poquito más para poder seguir haciendo sus cosas. Pero permítame decirle que no sabéis ni el día ni la hora en que el Señor va a venir, solamente cuando se escuche el shofar. Y yo quiero que en este momento nosotros podamos escuchar la trompeta. Vamos a invitar a nuestro shofarista Víctor que venga a hacer sonar la trompeta. Y cuando esta trompeta suene, prepárese, porque la unción y el poder va a venir sobre su vida. Usted tiene que ser como esas vírgenes prudentes que escucharon la trompeta. Cuando escuche la trompeta, póngase en pie donde quiera que esté. Usted que está viendo el video por YouTube, esta trompeta va a bendecir tu vida también. Va a ser la señal de un nuevo tiempo que va a comenzar para ti. Aleluya. Tú has escuchado la trompeta, tú has escuchado el sonido del cuerno del carnero, y en esta hora el Señor te pide que te levantes donde quieras que estés y que revises si tienes el aceite. Y si no tienes aceite, tú hoy puedes comprar aceite, tú hoy puedes pagar el precio que el Señor quiere que tú pagues para que tu vida esté llena de su presencia. Hoy tienes que salir de este lugar haciendo un pacto nuevo con el Señor. Hoy tienes que salir de este lugar con tu lámpara lleno de aceite del cielo, lleno de un tiempo nuevo, de una fragancia nueva. Hoy tienes que salir de este lugar sabiendo que estás pagando el precio para obtener ese aceite divino que te dará combustible, que te dará la unción. Diga conmigo, gracias Señor. Gracias,
esto fue Oye Israel, el programa del Ministerio El Vino Nuevo, conducido por su pastor, el Dr. Ángel Gerber. Usted puede ser nuestro socio en esta tarea, que todo Israel conozca al Mesías y los judíos retornen a Yeshua. Apóyenos con su siembra mensual en Bank of America, cuenta número 48-80-15-84-42-71, Dallas. Contáctenos ahora mismo por medio de MSN a oyeisrael@hotmail.com. Allí nuestros colaboradores le aguardan para bendecirle o recibir sus pedidos de oración. Visite nuestro sitio en la web www.elvinonuevo.org. Allí encontrará estudios, prédicas y enseñanzas que enriquecerán su vida. Y no olvide, escríbanos a P.O. Box 896, Kiryat Gat, código postal 82010, Israel.